Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Vamos a orar esta mañana. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia, pidiendo tu bendición a medida que reunidos aquí venimos a adorar tu santo y bendito nombre y también a escuchar tu palabra, Señor, la enseñanza que tú nos darás a través de ella. Pedimos, Señor, que tú seas aquel quien habla hoy a nuestros corazones a través de tu preciosa palabra y que todo lo que hagamos hoy, digamos en tu nombre, sea para tu honra y tu gloria. A medida que lo hacemos, Señor Padre, decentemente y en orden. Te alabamos y te bendecimos en este día. Habla a nuestros corazones, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. La semana pasada estuvimos hablando sobre el capítulo 21 de Génesis, en el cual vimos el nacimiento de Isaac y vimos que después del nacimiento de Isaac hubo una sección del capítulo en la cual Abraham tiene una entrevista con Abimelech, uno de los principales de los filisteos. Y vemos que al final de esa entrevista nos dice la palabra de Dios que Abraham plantó un árbol tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre de Jehová Dios eterno. En el hebreo es Yahvé el Olam, o sea, el Dios eterno. El árbol tamarisco con su madera firme y durable es un emblema muy apropiado para simbolizar la eternidad de Dios, como nos dice el Salmo 90, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Ahora entramos en el capítulo 22, en el cual llegamos a este capítulo, que es un capítulo cumbre del libro de Génesis. Vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 22, 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Este capítulo 22 de Génesis puede llamarse la cumbre del libro de Génesis, o por lo menos la cumbre en la vida de Abraham. Aquí tenemos el evento más importante en la vida de Abraham. Una verdadera prueba de fe. Por eso él es llamado el patriarca de la fe. El texto muy claramente declara que Dios probó a Abraham. lo llama y le da un mandamiento que solo un hombre fiel como él podía cumplir. A lo largo de su vida, Abraham fue probado una y otra vez, pero esta es la prueba más difícil que tuvo que enfrentar. El Señor le dice que tome a su hijo, y la intensidad del énfasis va en aumento a medida que leemos el texto, porque le dice: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Es como diciéndole, cada vez poniendo más énfasis sobre la preciosidad de tener un hijo y el énfasis en sacrificarlo. Y vemos que le manda que lo ofrezca en holocausto en el lugar que él le indicaría. Dios en realidad no tenía la intención de que Abraham sacrificara a Isaac. Él sabía lo que Abraham iba a hacer antes que lo hiciera, porque el Señor conoce el fin antes del principio. No lo probó para ver cómo iba a reaccionar. La prueba no era para Dios. La prueba era para Abraham, para Sara, para los de su alrededor y también para nosotros poder ver. Todos deben saber que el Señor mismo, o lo que el Señor mismo significaba para Abraham. El Señor para Abraham significaba mucho más que lo que Isaac significaba, aunque era su hijo. Esta es una gran lección para nosotros como creyentes, tomar el ejemplo. Nuestro amor por el Señor tiene que ser mucho mayor que nuestro amor por todos los demás. No se puede amar, el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 10, bien claro: si tú quieres venir en pos de mí y no odias a tu madre y a tu padre, a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija y aún hasta tu propia vida, no eres digno de mí. ¿Sí? En otras palabras, el Señor no nos está diciendo que odiemos a nuestros seres queridos, porque en otro lugar nos dice que debemos de amar y honrar a nuestros padres, nos dice que tenemos que amar el amor fraternal, ¿no es cierto? Los maridos tienen que amar a sus esposas, o sea, el Señor no se está contradiciendo. Lo que Él está diciendo aquí es que el amor que tenemos que tenerle a Él debe ser tan grande que parezcan los otros amores que tenemos de nuestros seres queridos como odio en comparación. Aquí está la primera mención de amor en la Biblia. La primera mención de amor. Y ustedes saben, cuando uno estudia la palabra de Dios, una de las reglas básicas del estudio de la palabra de Dios es la regla de la primera mención. Cuando algo se menciona en la Biblia, ¿cuál es la primera vez en la cual se menciona? Si tú no sabes eso, cometes todo tipo de errores doctrinales. Y vemos aquí que esta es la primera vez que se menciona la palabra amor en la Biblia, que es de los tres regalos que tenemos: la fe, perdón, la esperanza y el amor. De los tres, el más grande, nos dice el apóstol Pablo, es el amor. Primera de Corintios 13:13. ¿Okay? Dios mismo, nos dice la Biblia en Primera de Juan 4:8, Él es amor, Dios es amor. Y es interesante que el amor se menciona por primera vez en la Biblia en conexión con el amor de un padre por su hijo. No es el amor de una madre por su hijo, o de un hermano por otro hermano, no es el amor entre esposo y esposa, no es el amor entre amigos, es el amor de un padre por su hijo. Y esto tiene un significado muy grande, y con la ofrenda sacrificial de ese único y amado hijo. O sea, vemos que aquí por primera vez se menciona la palabra amor en relación con un padre y su hijo único, ¿ok? Y esa relación por primera vez y en el contexto de sacrificar ese hijo. Vemos aquí que este amor profundo de un padre por su único hijo y dispuesto a sacrificarlo, representa el más completo y significante concepto del amor propiamente dicho. Es Abraham e Isaac, mejor dicho, en Abraham e Isaac, Dios nos da un cuadro hermoso de Dios, del Dios Padre con el Dios Hijo. El apóstol Pablo menciona en el Nuevo Testamento esto, porque Isaac es un tipo de Cristo. Todo en la Biblia tiene un sentido y un propósito. Y vemos aquí que el apóstol Pablo en Gálatas 3, 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces vemos que Isaac es un tipo del Señor Jesucristo, de diferentes maneras. Una de ellas es que es el único hijo de Abraham. Sabemos que tuvo a Ismael, pero el hijo de Abraham es el hijo de la promesa, el hijo de Sara es el hijo de la promesa. Y la experiencia de Abraham e Isaac en el monte Moría es un tipo del sacrificio de Cristo en el Gólgota muchos años después. Inclusive en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, ahí nos habla el escritor de Hebreos, que nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pero el amor del Padre por su Hijo es eterno, porque el Señor Jesucristo también lo dijo en Juan 17, 24, cuando está orando la oración intercesora, dice: Padre, con el amor que tú me amaste antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera. El amor del Padre por el Hijo fue un amor eterno en el pasado, eterno en el presente, eterno en el futuro. Notamos que en el Nuevo Testamento vemos este amor del Padre por el Hijo en los cuatro evangelios. La primera instancia de esta palabra en los tres evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ocurre al principio de cada evangelio. En Mateo ocurre en el capítulo 3, versículo 17, en el bautismo del Señor Jesucristo en el Jordán, donde la voz del cielo baja y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La primera vez que la palabra amor aparece en Mateo, está ahí en Mateo 3, 17. En Marcos aparece en el primer capítulo, versículo 11, es la misma instancia. Y en Lucas aparece en el capítulo 3, versículo 22, que es también la misma instancia del bautismo del Señor Jesucristo, donde el Padre declara que ese es su Hijo amado, y la palabra amor aparece en esos evangelios, en esos lugares, al principio de los evangelios. El evangelio de Juan es muy diferente. Enfatiza especialmente el amor de Dios por su Hijo. Se habla de Jesús como el Hijo de Dios tan a menudo como en los otros tres evangelios combinados. O sea, Juan menciona que el Padre ama al Hijo más veces que los otros tres evangelios puestos juntos. Y notamos que la palabra amor también es usada en el evangelio de Juan más que en los otros tres. Y la primera mención de amor en el evangelio de Juan ocurre ¿dónde? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante que la primera vez que aparece la palabra amor en el evangelio de Juan aparece en el versículo clave de toda la Biblia. Y tiene que ver con el amor del Padre por el Hijo. Dios diciéndonos que nos amó tanto que estaba dispuesto a sacrificar a su único y amado Hijo para que fuéramos salvos, ¿no es cierto? ¡Qué cosa más maravillosa! Por eso el apóstol Juan también, ahora en su primera epístola, en el capítulo 4, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor no consiste en que tú y yo amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Observemos la pronta obediencia de Abraham. Ahora, Abraham era un hombre igual que nosotros, y el cual tenía debilidades, defectos y cometió errores en su vida. Pero una cosa tenemos que respetar de Abraham, es que el mandamiento de Dios es una prioridad para él. Como dice la palabra, la obediencia es mejor que el sacrificio. El mandamiento de Dios para Abraham es una prioridad para él. Dios le había dado el hijo y tenía el derecho de pedírselo de vuelta. Abraham esperó 25 años y no se estaba poniendo más joven. Tenía 75 cuando Dios le dio la promesa por primera vez. Y pasaron 25 años más, y ahora a la edad de 100 años, y Sara a los 90 dio a luz un hijo. Y ese único hijo que el Señor le dio después de esperar tanto tiempo, ahora se lo pide de vuelta. Abraham no se creía dueño de nada. Él no tenía la filosofía de yo tengo mis derechos. Los cristianos, como dije esta mañana, los cristianos, sepan esto, nosotros, los cristianos, no tenemos derechos. Nuestros derechos le pertenecen a Él, porque Él nos compró con su sangre. Entonces, todos nuestros derechos le pertenecen a Él. Y vemos aquí que Abraham no tenía la actitud de que, bueno, Dios me prometió esta tierra, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro y demás. No, señor, él no tenía esa actitud. Él no se creía dueño de nada. Todo lo que era y todo lo que tenía, sabía que pertenecía a Dios. Vemos su preparación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Presten atención, esto es importante. Tomó su asno, nos dice, sus siervos, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y partió al lugar que Dios le indicó que fuera. ¿Cuándo lo hizo? De una vez, enseguida. No le dijo a Isaac y tampoco quizás a Sara lo que él iba a hacer. Para Sara especialmente hubiera sido algo devastador para ella. Abraham llega al lugar, a 3 días de camino de donde vivía, en Berseba, y otra vez notamos su fe por lo que le dice a sus siervos. Noten lo que le dice a sus siervos. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tenía fe. Sabía que de una manera u otra iban a volver. No sabía cómo. No tenía que entenderlo. Y nosotros no tenemos que entenderlo todo para creerlo. Basta con que el Señor lo dice. Y vemos aquí que él confiaba que Dios, de una u otra forma, le devolvería a su hijo debido a la fidelidad de Dios y por las promesas que le había dado. Por eso nos dice también el escritor de Hebreos, una vez más en el mismo capítulo 11 que leímos antes, un poquito más abajo, dice, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Quiero que sepan una cosa. En lo que Abraham se refiere, ya Isaac estaba muerto. Y lo que Dios quiere ver no es lo externo, sino lo interno. Porque el Señor ya sabe de antemano todas las cosas, lo que va a pasar. Entonces vemos que él confiaba que de una manera u otra el Señor le devolvería a su hijo debido a la fidelidad de Dios y las promesas que le había dado. En el pasado Dios había cumplido sus promesas y Abraham sabía que podía confiar en él para el presente Moría, el monte Moría, estaba cerca de la ciudad de Jerusalén, a 3 días de camino de su hogar en Berseba, donde vivía Abraham, en Berseba. ¿Dónde está Berseba? En el sur de Israel. Hoy hemos oído el nombre Berseba en estos días con los ataques que hubo ahí en Israel. Uno de los lugares que atacaron fue Berseba. En el sur, cerca del desierto del Negev. Él vivía ahí. Y el Señor le manda que vaya al monte Moría, que está a 3 días de distancia de camino de donde él vivía. Y el monte Moría estaba en cerca de Jerusalén, donde más tarde el templo estaría de pie, edificado en Berseba. De acuerdo, segunda de Crónicas 3:1 nos dice que en el monte Moría Salomón edificó el templo. El sacrificio de Abraham simboliza los sacrificios que se ofrecerían en este lugar en el futuro. ¿Cuándo? 1000 años después. Porque de Abraham hasta la construcción del templo pasaron 1000 años. 1000 años. Y el sacrificio que Abraham iba a hacer de Isaac simbolizaba lo que iba a ocurrir en ese mismo lugar 1000 años más tarde, cuando sacrificaban todos los animales en el templo, los cuales a su vez simbolizaban también el sacrificio que el Señor Jesucristo iba a hacer 1000 años más tarde todavía, cuando él murió en el Golgota, en el Calvario, que el Salvador del mundo en este mismo lugar. ¿Coincidencia? No, las coincidencias son incidentes de Dios. Y el Señor, como sabe todo, el fin antes del principio, él lo tenía todo bien planeado para un gran propósito, porque todo en la palabra de Dios pasa con un propósito, no pasa al azar, o porque ocurrió, o porque es un accidente, o porque a Dios se le encaprichó. No, Dios es un Dios de propósito. Ahora, la Biblia nos dice que él adoró. Adorar a Dios, y aquí es donde muchos cristianos están errados. Se creen que el adorar a Dios es brincar de arriba abajo como locos, de levantar las manos y decir amén. Eso no es adorar. Les voy a decir cuál es la palabra hebrea, lo que significa la palabra hebrea. Cantar himnos, escuchar un sermón y tomar parte en un servicio no es adoración, aunque lo llamamos así. Adorar a Dios es inclinarse a su voluntad, reconocer que su voluntad es la mejor, aunque no la entendamos. En otras palabras, adorar a Dios es inclinarse y postrarse hasta de lo más bajo que uno puede. ¿Por qué? Porque Él está sentado en el trono y nosotros estamos en la tierra, somos polvo. Por eso nos dice también el libro del Eclesiastés que cuando entres a la casa de Dios, cállate la boca y sé pronto para oír y no para hablar. Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, por lo tanto tus palabras sean pocas. Estad quietos y sabed que yo soy Jehová. Las iglesias con alboroto no oyen la voz de Dios porque hay mucho ruido. A Dios se le oye en el silencio. Cuando Elías fue llamado al monte Horeb, dice que había un torbellino, un huracán, y la Biblia dice Dios no estaba en el huracán. Y después hubo un terremoto, Dios no estaba en el terremoto. Después hubo un fuego, Dios no estaba en el fuego. Y después hubo una brisita bien suave, y Dios estaba en la brisa. ¿Estamos claros? De acuerdo, ¿saben? Lo único que tienen que hacer, todos los que tenemos que hacer, es mirarnos en el espejo. Y vamos a ver que todos tenemos una boca y 2 oídos. Lo cual nos deja saber que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, y no al revés. Porque también recuerden que el Señor dijo que vamos a dar cuentas un día de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Así que cuanto menos hablemos, la Biblia dice, el sabio tiene pocas palabras, El necio se conoce por su habladuría. Entonces, mejor que guardar silencio y escuchar lo que el Señor dice, porque una cosa yo sé, mire, tengo 75 años, y una cosa que aprendo más y más, tengo tanto que aprender. Y como Sócrates puedo decir, yo solo sé que no sé nada. Por eso, cuanto más escucho y menos hablo, mejor. Adorar significa inclinarse, postrarse ante Dios. ¿Ustedes vieron los musulmanes cómo oran? Bueno, no oran, rezan. Se tiran en tierra, cabeza sobre la tierra, y lo hacen 5 veces al día. Ahora, yo sé que eso es puramente un ritual, y ellos adoran un Dios falso. Pero si ellos adorando un Dios falso tienen tanta reverencia y tanto respeto, ¿cuánto más respeto no tendríamos que tener nosotros que creemos en el Dios verdadero? Así que recuerden eso. La adoración involucra humildad ante el Señor. Adorar a Dios es inclinarse a su voluntad, reconocer que su voluntad es la mejor, aunque no la entendamos. El Señor, gracias a Él, no nos exige que lo entendamos todo para poder creerlo. Simplemente nos dice que lo creamos y confiemos en Él, porque Él sabe que no lo vamos a entender todo, por lo menos no en esta vida. Por ende, su voluntad puede incluir muchas veces esperar, o a veces sufrir o morir. Pero si es su voluntad, debemos inclinarnos y aceptarla con gratitud. Solo entonces podemos decir que adoramos a Dios. Y esto es verdad con Abraham e Isaac. ¿Qué iban a hacer ambos? Iban a adorar a Dios. No entendían su voluntad, pero estaban listos para hacerla. Ellos sabían que de una manera u otra, el mandamiento de Dios era para su propio bien, aunque no entendían ni sabían los resultados cuáles iban a ser. Eso significa tener confianza en el Señor. Esta sumisión a la voluntad de Dios representa hermosamente al Señor Jesucristo. Él es ejemplo supremo de adoración en su sumisión total a la voluntad del Padre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando oró en el huerto de Getsemaní? No mi voluntad, Padre, sino la tuya sea. Sepamos esto. La oración no es para que tu voluntad se haga en el cielo. La oración es para que su voluntad se haga en la tierra. Porque hay muchos que usan la oración con manipuleo. Porque yo oré, esto va a suceder. ¿Quién eres tú? ¿O te crees que Dios es un mozo? Hay un siervo que está esperándote con la toalla en el brazo para que tú le des la orden de lo que quieres. Él es el rey, nosotros somos los siervos. Oramos si es la voluntad de Dios. No, una cosa es orar y creer y otra es presumir. Cuando una persona dice, Dios dijo esto, ¿dónde? Dime capítulo y versículo, ¿dónde lo dijo? Porque hay mucha gente que dice muchas cosas. Nosotros tenemos que tener cuidado que si decimos que es la voluntad de Dios, eso está en su palabra. O por lo menos el principio está en su palabra. La Biblia nos dice también que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí o no? Siendo igual a Dios. Ustedes saben que Él mismo dijo que no tenía dónde recostar o reclinar su cabeza. Eso lo dijo al principio de su ministerio, en Mateo 8. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar o inclinar su cabeza. Él no pudo reclinar su cabeza hasta que llegó a la cruz, donde inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Cuando Él estaba sobre la cruz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando hizo así, inclinó su cabeza y la obra se completó. Por eso cuando la Biblia, la última palabra que Él dijo fue consumado, es una frase en español, pero en el griego, En el griego es una sola palabra, tetelestai. Tetelestai, acción cumplida en el pasado con efectos que siguen en el futuro continuamente. Y completó su gran obra redentora, su acto supremo de adoración a Dios Padre. Esta fue su sumisión completa, su adoración perfecta. Abraham, ahora empieza el ascenso hacia el monte arriba. Isaac lleva la leña para el sacrificio, un tipo de Cristo llevando la cruz. Isaac lleva el madero hacia el lugar del sacrificio. No podemos ni siquiera imaginar la agonía que Abraham pasaba y la perplejidad de Isaac. Pobre Abraham, lo que estaría pasando en ese momento, porque en lo que a él se refería ya Isaac estaba muerto, porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y notamos que el texto nos dice que ambos iban juntos, padre e hijo. Esto muestra que Abraham no forzó, no obligó a su hijo a ir al sacrificio. Isaac fue voluntariamente, otro tipo de Cristo. Él fue voluntariamente a la cruz, el padre no lo forzó. Y vemos que era ya un adulto, Isaac no era un niño, ya quizás tenía 18, 20 años, Ya era un adulto, él sabía que iban a ofrecer un sacrificio, pero se preguntaba dónde estaba la víctima. Luego se desarrolla un diálogo entre padre e hijo. Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta muy natural, puesto que no había ningún animal. El padre responde con amor y fe, y sentimos la ternura en las palabras de Abraham hacia su hijo. Dios se proveerá un cordero para el holocausto, hijo mío. Quizás estaría pensando, Abraham, si tú supieras, hijo, que tú eres el holocausto. Qué palabras más proféticas, sin embargo, ¿Quién lo hubiera dicho que 2000 años más, que Abraham ni se lo soñó, 2000 años más tarde en ese mismo lugar, el padre iba a sacrificar a su hijo? Y que lo que él estaba haciendo en ese momento, Abraham con Isaac, eran un emblema, un símbolo de lo que Dios iba a hacer 2000 años más tarde. Y vemos que iban juntos, dice. ¿De qué nos habla eso? Nos habla que hay una armonía entre padre e hijo. Otra ilustración de la armonía que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios no forzó, el Padre no forzó a su hijo a ir a la cruz. El Señor Jesucristo dijo, yo pongo mi vida por mí mismo, nadie me la quita, y si la pongo por mí mismo, la volveré a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y notamos que era la voluntad del Padre, y el Hijo, hablando del Señor Jesucristo, obedeció voluntariamente, y Isaac obedeció voluntariamente. Y por eso podemos ser perdonados hoy día y tener vida eterna, porque el Hijo se sometió al Padre en todo para hacer su voluntad. Hay algunos que creen que el Señor Jesucristo murió para apaciguar la ira del Padre y convencerlo de que tenía que perdonar la raza humana. Eso es ridículo. El Señor Jesucristo murió en la cruz como resultado de la obediencia de la voluntad del Padre. El amor por el pecador salió del Padre y salió del Hijo y salió del Espíritu Santo. La Trinidad está en armonía, no hay discrepancia. Y nuestro Dios es un Dios de amor, sea Padre, sea Hijo, sea Espíritu Santo. Ahora, llegados al lugar, Abraham edificó un altar. Compuso la leña y ató a Isaac y lo puso sobre la leña. Como dijimos, Isaac es un tipo de Cristo. obediente a la voluntad del Padre. Uno de los capítulos más hermosos de la palabra de Dios que más me gustan es Isaías capítulo 53, donde nos dice en el versículo 7, angustiado él, hablando del Señor, angustiado él y afligido. Ustedes saben que muchas veces la voluntad de Dios incluye aflicción. Yo no creo en estas iglesias que están diciendo que tú vienes a Cristo y todo te va a ir bien. Yo no creo eso. Yo cuando vine a Cristo, todo comenzó a ir mal, porque al diablo no le gustó. Angustiado él y afligido, varón de dolores, experimentado en quebranto. A veces la voluntad de Dios requiere sufrimiento. Si no me creen, lean el libro de Job. Que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por eso Isaac es un tipo de Cristo también, porque Isaac en todo este proceso no abrió su boca. Se sometió a la voluntad del Padre 100%. Hermoso, hermosa ilustración del Hijo. Ahora, en este punto, ya que el Padre lo puso encima y lo ató, estoy seguro que si había todavía alguna duda sobre la intención del Padre en Isaac, ahora esa duda se disipó. Isaac llegó al punto donde dice, yo soy la víctima. ¿Cómo se habrá sentido al ver al Padre alzar su cuchillo para degollarlo? Nunca hubo tan amante padre u obediente hijo probados así, de esa manera. Abraham obedeció a Dios porque creyó a Dios. Santiago nos dice que Abraham fue justificado por la fe, pero sus obras demostraron esa justificación, porque fue obediente. Yo puedo decir que creo en Dios y amo al Señor, esto y aquello, y mi vida no demuestre nada. Hay gente que dice que creen en Dios y sus vidas demuestran lo contrario a la voluntad de Dios. Tú no puedes decir que tú amas a Dios y vives en contra de la voluntad de Dios. Eso no trabaja así. El Señor Jesucristo dijo, no todo aquel que me llame, que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también dijo, si me amáis, guardad mis, ¿qué? Mandamientos. La salvación y la obediencia van mano en mano. No puedo decir que yo amo a Dios y vivo como me da la gana. Eso no es salvación. Ahora vemos aquí que Abraham obedeció a Dios porque creyó a Dios. Su justicia fue imputada por fe, porque la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y su fe le fue imputada, y su justicia fue imputada por la fe. Y por eso esa fe fue probada. La sumisión es completa, tanto interna como externa. La prueba ha sido llevada al máximo. Dios permitió esto para mostrar amplia evidencia de la fe de Abraham. Lo más querido de Abraham era Dios. Abraham amaba a Dios más que a nadie más. Y dio prueba de eso. Estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo que esperó por 25 años. Nada se iba a interponer en el medio. ¿Amas tú al Señor de esa manera? ¿Es Dios más importante que tu propia vida? ¿Es más importante que tu propia familia? ¿Es más importante que lo que tú posees, que lo que tú eres? ¿Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas? El primer y gran mandamiento. ¿Y eso cómo requiere? Requiere todo. Requiere todo. Tenemos que amar nuestros seres queridos. Tenemos que amar a nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, a nuestros vecinos. Inclusive el Señor nos manda a amar hasta a nuestros enemigos. Pero ese amor no puede ser nunca mayor que el amor que debemos tenerle al Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor le preguntó a Pedro después de su resurrección? Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, ay Señor, sí, tú sabes que te quiero. Pedro, la segunda vez, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, te quiero. No le amaneció hasta mucho tiempo después, porque el amor que le estaba declarando al Señor era inferior al amor que el Señor tenía para él. Porque hay dos palabras diferentes en el texto griego ahí que en el español y en el inglés no se ve. Entonces yo te pregunto esta mañana, hermano, hermana, amigo que estás aquí hoy, agapás, toceo. Tengan cuidado cómo respondan y no me digan, sí, pastor, filomen tonceón, porque ese es un amor inferior. El amor que tenemos que tenerle a Él debe ser tan grande que estamos dispuestos a sacrificarlo todo por Él. ¿Cuánta gente no le pide algo al Señor? Y el Señor se los da, de bueno que es. Y después, la gente se concentra en lo que Dios le dio y se olvidan de Dios. Que eso nunca pase contigo. Dale al Señor todo lo que tú eres, todo lo que tienes. Porque después de todo, ¿qué es lo que tú tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. Abraham sabía muy bien que Isaac le fue dado por Dios. Y que Isaac era hijo suyo, sí, pero le pertenecía a Dios. Y porque él amaba tanto al Señor, estaba dispuesto a sacrificar ese hijo si Dios se lo pedía. Y en cierta manera lo hizo. Y lo vamos a ver cuando terminemos el capítulo, porque el capítulo sigue, pero yo no, yo termino aquí. Vamos a orar. Amantísimo.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.